Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Cuando Dios llama a una persona a formar parte de su pueblo, no solo le concede el privilegio de la salvación, sino también le entrega una responsabilidad y un honor, y es participar en la misión de la iglesia. Para ello, el Espíritu Santo distribuye dones espirituales a cada creyente, capacitándolo para servir de manera eficaz dentro del cuerpo de Cristo. Estos dones que da el Espíritu Santo no son recompensas por méritos personales, tampoco son señales de una espiritualidad superior. Son expresiones de la gracia divina destinadas a fortalecer la iglesia, para darle capacidad de extender el evangelio al mundo entero. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia como un cuerpo vivo en el que cada miembro desempeña una función indispensable. Así como un cuerpo humano necesita la cooperación armoniosa de todos sus órganos, asimismo la iglesia necesita que cada creyente descubra, desarrolle y utilice los dones que el Espíritu Santo le ha confiado. Ningún don es insignificante. Ningún don es suficiente por sí solo. Todos se complementan para cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, la iglesia de Corinto nos recuerda que incluso los mejores dones pueden ser mal utilizados cuando el orgullo, cuando la competencia, el deseo de sobresalir, de tener protagonismo, reemplazan al amor. Es por eso que Pablo dedica 3 capítulos, del 12 al 14 en Primera de Corintios, a enseñar que los dones espirituales deben ejercerse con amor, para la unidad, con orden, motivados siempre por el deseo de servir. El don más espectacular puede perder su valor si no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. A lo largo de esta lección estaremos estudiando el origen, el propósito, el uso correcto de los dones espirituales, así como algunos de los dones más relevantes mencionados por el apóstol Pablo. Vamos a descubrir que el verdadero poder de un don no reside en lo extraordinario de su manifestación, sino en la capacidad de glorificar a Jesucristo, en la capacidad de fortalecer la iglesia y conducir a otros al conocimiento de la salvación. Vemos entonces que los dones son herramientas que el Espíritu Santo pone en manos de los creyentes para cumplir una misión que es extraordinaria. Creyentes comunes con una misión extraordinaria: anunciar el evangelio y preparar al mundo para el pronto regreso de Jesucristo. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario pueden dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu, uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Cuán grato es nuevamente saludarles en nombre de nuestro Señor Jesús y así darles la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal, esta vez de la lección número 6. Y en este resumen vamos a subrayar los aspectos importantes del tema de esta semana, que ha sido uno de gran bendición espiritual para nosotros. Y este tema giró en torno a los dones espirituales. Así como vimos la semana pasada que en la iglesia de Corinto se suscitaron divisiones entre los hermanos en cuanto al asunto de los alimentos sacrificados a los ídolos, y así se dividieron en dos grupos llamados por Pablo los fuertes y los débiles, en esta semana también la división se presentó en lo tocante a los dones espirituales, y había un tipo de competencia entre los hermanos de aquella congregación para determinar quién de ellos poseía el don más sobresaliente, algo así como una competencia de exhibicionismo, y por supuesto Pablo no podía permitir tal distorsión de los dones espirituales. Y es por eso que él los instruyó, indicándoles que no debían adoptar las prácticas de los corintios paganos que adoraban dioses donde se manifestaban lo que ellos llamaban experiencias de éxtasis, de arrobamiento, y así se dirigían a algunos templos paganos para recibir dones de lenguas, para hablar una jeringonza que nadie los entendía, sino solamente eran interpretados por sacerdotes y pitonisas. Es probable entonces que esta manera de pensar contribuyera a las divisiones en la iglesia, ya que algunos creyentes tal vez se consideraban más espirituales que otros porque poseyeran tal o cual don. Así que Pablo se vio en la necesidad de amonestarlos al respecto para que tuvieran un concepto espiritual desde la perspectiva cristiana muy contraria a la perspectiva pagana. Muy bien. Antes de adentrarnos entonces a nuestro análisis resumen, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos diste durante esta semana de estudiar el importante tema sobre los dones espirituales. Padre, ayúdanos a nosotros también en el presente a saber cómo administrar esos dones para tu honra y tu gloria y para la edificación de la iglesia. Te suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar este resumen semanal. El tema de la semana fue dones espirituales. El texto principal estuvo en 1 Corintios 14:1. Sigan el amor y procuren todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Recordamos que los dones espirituales fueron dados para que la iglesia pudiera crecer, ser edificada y completar la misión que el Señor le ha encomendado, que es predicar el evangelio de salvación en toda tribu, lengua y nación sobre la tierra. El día domingo estuvimos hablando de diversidad de dones. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 12, del 1 al 6. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje?
Muy bien, profesor y hermanos. Al estudiar esta diversidad de dones, debemos tener presente que hay un único dador y es el Espíritu Santo. Como vimos en los versos 4 al 6, hay dones, hay ministerios y operaciones, todos proceden de Dios. Y dice Pablo, el Espíritu da los dones, como también el Señor Jesús nos da ministerios y Dios el Padre nos da los dones de operaciones. Y todos operan en unidad. Precisamente como indicamos en la semana, debemos tener en cuenta que los dones tienen el propósito de promover, como indicamos, la unidad basada en el carácter trino de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que si la divinidad opera en unidad para dispensar estos dones en la iglesia, nosotros también debiéramos imitar a nuestro Dios trabajando para Él en mancomunidad y unidad.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. El énfasis del apóstol Pablo es que todos los dones espirituales provienen del mismo Dios y son otorgados por el mismo Espíritu y tienen un propósito, servir en unidad, aunque sean diversos. Pablo comienza a corregir la idea de que algunos dones hacen a un creyente más importante que otro, enseñando que la diversidad de dones refleja la riqueza de la obra del Espíritu Santo, no una diferencia entre el valor de los creyentes. Pablo destaca tres verdades fundamentales. Los dones tienen un mismo origen, aunque hay diversidad de dones, todos vienen del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor, el mismo Salvador. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios Padre. Esto muestra que toda la deidad participa en la distribución y el propósito de los dones espirituales. Ningún don es producto de la capacidad humana. Todos son manifestaciones milagrosas, extraordinarias del poder de Dios. Pablo repite tres veces la expresión diversidad, pero un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Los dones son diferentes porque la necesidad de la iglesia es diversa. Dios no busca uniformidad, que todos seamos exactamente iguales, sino una unidad donde cada creyente aporte lo que el Espíritu le ha concedido. Así como un cuerpo necesita ojos, manos, pies, corazón, la iglesia necesita personas con distintos dones para cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Así que en Corinto, algunos creyentes consideraban los dones, especialmente el de lenguas, como una señal de superioridad. Pero Pablo nos recuerda que no debe haber motivo de orgullo porque todos fueron concedidos por el mismo Dios. El día lunes, Pastor Díaz, hablamos acerca de unidad en la diversidad. Cuando leemos 1 Corintios 12, del 12 al 31, ¿por qué la analogía de un cuerpo con muchas partes es apropiada para presentar a la iglesia y a sus miembros?
Definitivamente, compañero, que este capítulo 12 de 1 Corintios, al ofrecernos la metáfora de un cuerpo con muchos miembros, es apropiada para representar a la iglesia y a sus miembros. La idea entonces es que, aunque los miembros del cuerpo son individualmente muy diferentes entre sí, como dicen los versos 15 al 20, todos dependen unos de otros. Los pies dependen de los ojos para poder ver por dónde caminar. A su vez, los ojos no pueden tocar nada, ya que solo las manos pueden hacerlo. Y además, la idea de que algunos miembros son débiles o menos honrosos que otros es solo una impresión, porque todos somos necesarios. Sí, lamentablemente existía entre los hermanos corintios la tendencia a valorar algunos dones y a descuidar otros. Y para evitar que cometieran este error, Pablo dirigió la atención de ellos al amor, el cual es un camino aún más excelente, como vimos en la semana. En otras palabras, cualquier don resulta agradable para Dios si éste es empleado con sabiduría y con amor.
Así es, Pastor Díaz. La ilustración del cuerpo humano es una de las ilustraciones más profundas que utiliza Pablo para explicar la naturaleza de la iglesia. En 1 Corintios 12, del 12 en adelante, enseña que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo, compuesto por muchos miembros. Estos miembros son diferentes, pero estos miembros dependen unos de otros para cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Así que hay unidad en medio de la diversidad. Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. El cuerpo humano tiene ojos, pies, oídos y otros órganos. Son diferentes, pero conforman un solo organismo. De igual manera, la iglesia está integrada por personas con diferentes dones, talentos, experiencias, responsabilidades, pero todos pertenecen al mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Cada miembro dentro del cuerpo de Cristo es indispensable. El pie no puede decir, porque no soy mano, no soy del cuerpo. El oído no puede despreciar al ojo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Todos necesitamos de todos. Así que Dios organizó el cuerpo con sabiduría para que cada miembro del cuerpo pueda contribuir al desarrollo y al bienestar completo de todo el cuerpo, en este caso de toda la iglesia. Así que la iglesia debe vivir en solidaridad. En un cuerpo sano existe sensibilidad mutua. Todos los miembros sufren cuando un miembro es afectado. Así la iglesia debe tener ese sentido de unidad y cada miembro de iglesia preocuparse por los demás miembros de iglesia. Somos todos parte de un mismo cuerpo. Así que tenemos una responsabilidad que es mutua y una responsabilidad que debemos llevar todos los miembros de la iglesia en unidad. Pablo da muchos ejemplos, ¿verdad? Hablando de que ningún miembro es superior a los demás miembros. Dios organizó el cuerpo con sabiduría, colocó miembros, cada uno de ellos, para que cumplieran funciones específicas. Todos los dones tienen un mismo propósito. Pablo enumera diversos dones y ministerios: apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidades, ayudas, administraciones y lenguas, y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Hablan todos lenguas? ¿Son preguntas retóricas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque así como hay diversidad de funciones en el cuerpo, pues también hay diversidad de dones espirituales dentro de la iglesia. Dios ha hecho todo con extraordinaria sabiduría. Muy bien, Pastor Díaz, el día martes hablamos de un camino más excelente y la idea del apóstol Pablo es desarrollar el concepto de que todos los dones espirituales deben emplearse con amor. Si se pierde de vista el enfoque del amor, pues definitivamente el propósito de los dones espirituales habrá sido olvidado, se habrá desviado. Necesitamos seguir el camino del amor. Necesitamos emplear los dones espirituales con un genuino espíritu de servicio. Si perdemos de vista esto, estaremos diezmando significativamente el uso, el poder, la calidad del don espiritual. El día miércoles hablamos de el don de lenguas. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 14, 5, 13 y 26, 27 y 1 Corintios 12, 10 y 30, ¿qué instrucción particular dio Pablo con respecto al don de lenguas?
Muy bien, profesor. Lo primero que debemos echar por delante es que en esa lista extensa de dones, que como vimos en la semana suman unos 18, el don de lenguas está la mitad de esa lista. Y aquí en los capítulos 12 y 14, Pablo es muy claro al señalar que este don debe ser ejercido con prudencia, con humildad y no por jactancia ni vanagloria. La primera instrucción que él da es que el que habla en lengua debe asegurarse, y la iglesia también, de que haya alguien para interpretar lo que se dice. Así que por esa razón concluimos que cuando se habla del don de lenguas, no se está refiriendo a un lenguaje extraño de esas religiones de misterio que existían en tiempos de los corintios y que venía del mundo pagano. No, aquí está hablando del don de lenguas semejante al que se manifestó en el día de Pentecostés, donde estaban reunidas unas 15 nacionalidades que se agruparon para escuchar el mensaje de los apóstoles cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Así que esta instrucción de Pablo en torno al don de lenguas debemos subrayarlo porque aún en el presente hay personas que piensan que si usted habla en lenguas porque esto es una demostración de la presencia del Espíritu en la persona y que todo el mundo debe procurar hablar en lenguas espirituales. Aquí no se está hablando de lenguas espirituales, sino de lenguas equivalente a idiomas conocidos. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que el énfasis que Pablo coloca sobre el don de lenguas y su uso correcto implica que este don era usado de forma inadecuada por los miembros de la iglesia corintia y en vez de traer bendición, lo que provocaban era desorden y confusión en el culto. El don de lenguas entonces es la capacidad de hablar lenguas humanas o angélicas desconocidas por la persona, y cuando esta lengua no es conocida por el oyente, se necesita de interpretación, como vemos en Hechos 2:8, 1 Corintios 14:2, 13 y 14, y 27 y 28, donde Pablo recalca la misma instrucción. Así que esa declaración de Pablo de que él desea que todos hablen en lengua ha sido mal interpretada. Así que concluimos que ese anhelo del apóstol no solamente se limita al don de lenguas, sino a todos, ya que como dice el apóstol, a cada uno se le da una manifestación de ese don especial por parte del Espíritu para el bien de los demás. Indicamos también en la semana que el don de lenguas se manifiesta en personas que son políglotas o que hablan más de un idioma.
Pastor Díaz, el apóstol Pablo no vetó el don de lenguas, pero reguló su uso para que se hiciera con orden. Quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Quiénes son los que hablan en lengua? Pues reciben una capacidad especial para dar un mensaje de parte de Dios a personas que hablan un idioma diferente. Ese uso debe ser ordenado, todo para la edificación. Pablo dice que deben hablar dos, a lo sumo tres, deben hacerlo por turno, debe haber un intérprete, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. La pregunta clave, ¿hablan todos lenguas? La respuesta implícita es no. Esto demuestra que el don de lenguas no es una exigencia universal para todos los creyentes. Cada creyente recibe sus propios dones. Y también las lenguas deben ser comprensibles porque son para la edificación de la iglesia. El propósito del don es que la iglesia se fortalezca. Su ejercicio debe realizarse con orden, con reverencia, con disciplina y, por supuesto, no todos poseen todos los dones. Así que hay una clara distinción de parte del apóstol con respecto al uso ordenado de este don. Finalmente, Pastor Díaz, el día jueves habla del don de profecía. Cuando leímos Efesios 4, del 11 al 13 y 1 Corintios 14, 3 y 4, ¿qué dicen estos pasajes acerca del propósito de los dones espirituales en general y el don de profecía en particular?
Sí, profesor, como indicamos en la semana, Pablo indica que al comparar el don de lenguas con el don de profecía, él coloca al don de profecía en un escalafón superior. Así lo dice 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Así que el don de profecía es uno indispensable para la iglesia. Y hemos aclarado que no debemos limitar el don profético a la predicción o pronóstico de eventos futuros, aunque lo incluye, por supuesto. El uso principal del don de profecía es, como ya hemos dicho, el de la edificación, la exhortación y la consolación. Ahora bien, el don de profecía, al igual que el don de lenguas, debe ser usado correctamente para no crear confusión. Como muy bien señaló el apóstol, hágase todo decentemente y con orden. Aclaramos también que este don profético continuaría hasta el tiempo del fin y se manifestaría en el remanente de los últimos días. Ahora bien, se plantea la pregunta: ¿y cómo reconozco a un verdadero profeta? Y vimos cuatro pruebas que la misma Biblia da para saber si la persona que tiene el don profético es genuino. La primera señal es que los eventos anunciados, si no son condicionales, deben cumplirse en el tiempo de Dios. En segundo lugar, el mensaje debe concordar con el de los profetas anteriores. Tercero, debe dar testimonio de la encarnación de Jesús. Y por último, la vida del profeta debe estar en concordancia con el mensaje bíblico que predica. De hecho, como Jesús dijo en el Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. Como adventistas del séptimo día, nosotros sin vacilación aceptamos que ese don profético en estos últimos días se ha manifestado en la vida y la obra de la señora Elena G. de White. Cuando le aplicamos las cuatro pruebas de un profeta genuino, consideramos que ella las pasa todas.
Pastor Díaz, el propósito de los dones en general es capacitar a los creyentes, edificar el cuerpo de Cristo, promover la unidad de la fe, llevar a los creyentes a la madurez espiritual. Así que los dones no son dados para exaltar a quienes los reciben, sino para que toda la iglesia crezca con unidad, servicio y semejanza a Cristo. Pero el profeta habla en nombre de Dios, aplicando la palabra de Dios a las necesidades presentes del pueblo, denunciando el pecado, llamando al arrepentimiento, ofreciendo esperanza. En ciertos casos, pues también incluyen el señalar un evento futuro. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que la próxima semana continuaremos con esta maravillosa temática y lo haremos con un retrato del amor. Los invito a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Llénanos, Señor, de la gracia celestial. Ayúdanos a seguir adelante y a contribuir con el desarrollo de la iglesia. Úsanos para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.